Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el denominado grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha constituido este grupo de países más adelantados entre los estados con economistas emergentes. Esto que sin duda ha sido algo importantísimo en las últimas horas. Hoy lo destacamos en el programa. ¿Por qué? Porque queremos saber mucho más de lo que representa, sobre todo para Latinoamérica, esta nueva iniciativa. El grupo BRICS, ¿qué es?
Claro,
¿y hacia
que sí.
dónde se dirige?
Y sobre todo, ¿qué significa esta creación de este banco del BRICS? ¿Una competencia al Banco Mundial de Desarrollo? En definitiva, hay muchísimas aristas, sobre todo cuando lo estamos analizando en América Latina. La reunión fue en América Latina, fue en Brasil, pero también ahora hay acercamiento del CELAC, de esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, latinoamericanos y caribeños. Hay acercamiento también al BRICS, a China sobre todo. En definitiva, yo creo que es interesante el panorama que se está poniendo en nuestro hemisferio, sobre todo por la presencia estadounidense y la presencia china y rusa en medio de todo esto. Así que ya presentamos a nuestro invitado, es el profesor Emilio Viano, experto en asuntos internacionales y relaciones internacionales de la Universidad American en Washington, D.C.
¿Qué tal, profesor? Bienvenido al programa. ¿Qué valoración inicial hace usted de esto? BRICS, que se habla ahora porque tuvo la reunión en Brasil, pero ya ha celebrado otras cumbres, ¿verdad? Otras reuniones.
Sí, claro. Gracias por invitarme. Es claramente un hecho, un logro muy importante para los BRICS, porque hasta ahora, como se decía, es una palabra compuesta por letras seleccionada por economistas. Vale decir que era un grupo de países que parecían querían hacer algo, pero hacían nada. Y ahora parece que verdaderamente se están empeñando a crear una alternativa desde su punto de vista a los países más desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, que hasta la fecha, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han dominado la finanza internacional. Así que es una alternativa, digamos que fortaleza podría considerarse como una segunda Bretton Woods, es una alternativa a Bretton Woods, el lugar donde se creó después de la Segunda Guerra Mundial el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional.
Ahora, desde el punto de vista, vamos a pensarlo ahora, desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿qué significa la llegada de BRICS? Sobre todo, vamos a centrarnos, profesor, con esta creación de este banco, un banco que arranca con 50 mil millones de dólares. Esto es mucho dinero para el desarrollo de países, valga la redundancia, en desarrollo, pero el países que van en este proceso. ¿Qué significa esto desde el punto de vista a lo que ya está establecido?
Bueno, claramente significa un desafío para los Estados Unidos, porque representa de un cierto punto de vista una pérdida de influencia, una pérdida de control, posiblemente una alternativa poco a poco al dólar como la moneda internacional para el comercio mundial. Y refleja, en mi opinión, un poco el hecho de que los Estados Unidos se han olvidado de América Central y América Latina, que no se han empeñado con una estrategia muy clara y definida en los últimos años en interesarse, en intervenir, en participar, en ayudar, en desarrollar América Latina y América Central. La obsesión de los Estados Unidos con el Oriente Medio verdaderamente al final está haciendo daño a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, particularmente cuando dicen que pronto serán la primera potencia mundial en el petróleo, debería revisar lo que llama sus intereses nacionales en el Oriente Medio. Si somos la primera potencia mundial pronto en el petróleo, no necesitamos más defender tanto nuestro acceso al petróleo del Oriente Medio, lo que significa una revisión de nuestras intervenciones, de nuestras inversiones, de lo que estamos haciendo ahí. Pero no se hace. Aún siempre estamos empantanados ahí, mientras que otros poderes en el mundo, como China particularmente, y ahora Rusia por necesidad, están cortejando y dando atención a todo un continente que desde años a los Estados Unidos no le importa mucho, lo que es un error estratégico muy, muy serio.
Profesor, comparto con usted y los oyentes la declaración de un experto en esta materia y dice que BRICS intenta hacer frente al poderío económico de Estados Unidos-Europa y podría en realidad beneficiar solo al país asiático para acrecentar su influencia. Dicen que el proyecto sería aprovechado por China para elevar el poderío económico y que el bloque tiene débiles relaciones comerciales y cada país tiene problemas diferentes. Es decir, que el favorecido es China.
Claro, claro. Los países del BRICS están, digamos, escambiando, si es así, Estados Unidos y la Unión Europea con China. Primero porque China tiene todo el poder económico, será el socio económico más importante como Estados Unidos es o fue hasta ahora en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, será el país que controla las reservas y provee las reservas de este nuevo Banco de Desarrollo, que interesantemente será en Shanghai, China, lo que le dará a China, digamos, una cierta influencia más preponderante que los países, digamos, de América Latina uh-huh. o de África del Sur. Así que claramente están cambiando un país que controla sus finanzas para un otro, Estados Unidos con China. La diferencia es que claramente hay otra visión del papel del Estado en la vida del ciudadano. Vale decir que no son Estados, empezando con China, que apoyan la verdadera democracia, la libertad de prensa, la iniciativa individual, ser emprendedores, la facilidad de circulación de dinero, vale decir que representan una intervención más pesada del Estado, lo que uno de ellos en América Latina llaman principios bolivarianos, y que le dan al Estado el control mucho más pesado de la economía. Es esto que le gusta mucho a estos Estados, que se abre una vía para el Estado de estar encima del desarrollo y no una organización internacional que frecuentemente pone condiciones relativas a derechos humanos, a una economía libre, a la posibilidad de emprendimiento, a la libre circulación y repatriación del capital. Uh-huh. Ellos quieren controlar el desarrollo y piensan que con este banco de desarrollo pueden hacerlo y limitar los principios democráticos, y lo vemos en muchos de estos países con la creciente injerencia del gobierno en todos sectores, el control de la prensa, el control de la economía y, desgraciadamente, en ciertos ejemplos, un fracaso completo de la economía, la hambruna y la pobreza que se está expandiendo.
Claro, ahí usted está planteando que este nuevo banco, por cierto, voy a dar algunos detalles, comenzó con 50 mil millones de dólares, pero va a llegar a tener unos 1,000 millones de dólares, de los cuales China va a aportar 41 mil millones, Rusia, Brasil, India van a aportar 18 mil millones y Sudáfrica 5 mil millones. ¿Quiere decir usted, profesor, que quizás este banco se puede convertir en una palanca de control, en un arma de control sobre los países en desarrollo, quizás a una menor escala lo que Venezuela ha tratado de hacer con los acuerdos petroleros de subvención al Caribe y a Centroamérica? ¿Este banco lo puede hacer con muchos países en desarrollo, incluso de América Latina?
Claro que sí, ya lo está haciendo. Sabemos que China está invirtiendo de todo lado, en todo campo, desde la agricultura, a los ferrocarriles, a la industria. Vale decir que China está prácticamente en todos los países en desarrollo, particularmente en África y América del Sur, y eso le da, digamos, el instrumento, la cobertura, la apariencia institucional, la legitimización de una intervención de control como tenemos que admitir, está haciendo a veces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cuando ponen condiciones sobre sus préstamos y exigen ciertas reformas económicas y cierta reducción de la deuda, por ejemplo. China va a hacer lo mismo, no va claramente a poner su dinero en riesgo, al contrario, quiere desde un lado dominar estos mercados a donde ya ha una penetración muy profunda, y del otro lado quiere que sea algo rentable, que sea algo que tenga un retorno. Uh-huh. Es un poco lo que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, también dijo, que este banco y el fondo de reserva anunciados, como decía usted, obedecerán reglas de sostenibilidad financiera. Sí. Estas condiciones claramente presentan un obstáculo, por ejemplo, para Cristina Fernández de Argentina, porque ella naturalmente prefiere la generosidad, vale decir que no quiere muchos controles y no quiere, como lo sabemos muy bien, a veces la Argentina lo hace, repagar su deuda como debería.
Claro, dice, y finalmente, profesor, el economista José Gabriel Martínez González, que China tiene un gran sistema financiero, ha sufragado varios proyectos de infraestructura en África y Sudamérica, pero dice él que el resto de los países no cuentan con una gran fortaleza financiera, y asegura que podrían aprovecharse para desarrollar proyectos específicos de infraestructura que han sido olvidados por organismos como el Banco Mundial. Con claro esto sí. Concluimos. ¿Es así?
Sí, sí. Bueno, yo pienso que depende del punto de vista, porque a veces el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional no han aprobado ciertos proyectos por razones, por ejemplo, de protección del medio ambiente.
Claro.
O de protección de los derechos de los indígenas. Mm-hmm. Por ejemplo, la famosa usina de Belo Monte de Brasil, que es muy controvertida, que está bajo construcción, el Banco Mundial hace años, al final, no la financió por razones de protección del medio ambiente y de los indígenas. Así que, en un cierto sentido, es irónico que países que pretenden ser mejores que el capitalismo salvaje de los Estados Unidos quieren en realidad tener libertad completa de destrozar el medio ambiente, de ignorar los derechos indígenas para lo que llamamos desarrollo. Así que estamos cambiando, digamos, un sistema para un otro que parece ser mucho peor. Peor para ellos también, porque claramente China ya tiene mucho control, muchas inversiones en estos países, ya controla importantes sectores de la economía, sino por las importaciones. Si China no importa soya o otros productos, por ejemplo, de la Argentina quiebra completamente. Así que son países ya dependientes de China. Increíble. Esto lo será aún más dependiente de ellos. Y lo mismo con Brasil, que depende mucho de las exportaciones agrícolas, de caña de azúcar, de biocombustibles, de otros productos agrícolas a China para su balance económico.
Increíble. Profesor, muchísimas gracias. Se quedan muchísimos temas más. Habría que hablar también, por supuesto, de Estados Unidos, los tratados de libre comercio, dónde han quedado, por qué no han funcionado, y de otros proyectos de Estados Unidos para Latinoamérica que se han quedado también a media. Eso sería tema para otro programa. Profesor Emilio Viano, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme. Bueno. Buenas tardes.
Como nos regresamos después de la pausa.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la Semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con Las Noticias como Son.
Muy bien, continuamos acá en Las Noticias como Son. José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, se han reanudado los combates en Gaza sin señales firmes de alto el fuego. Al menos así lo está informando la agencia Reuters. Su corresponsal allá en Gaza, en Jerusalén, dice que líderes israelíes minimizaron el jueves las perspectivas de un alto el fuego permanente en Gaza, donde tras una tregua de 5 horas se han reanudado los enfrentamientos.
Aquí lo interesante es por qué no se llega a una tregua, por qué no se llega a una por lo menos a una paz provisional que permita entonces a llegar a negociaciones. Vimos un intento de Egipto, una propuesta de Egipto, Israel de momento la acepta, pero sin embargo no fue así aceptada por del otro lado, ¿no? De Israel, y por eso continúan estos enfrentamientos entre Israel y Hamás, debo decir. Ya tenemos en línea telefónica al profesor Eugenio Chauán. Él es profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Se encuentra en Santiago de Chile. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
No, encantado. Gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien.
¿Por qué no se detiene esto, profesor? ¿Por qué se lanzan estos proyectiles desde ambos lados?
Pues dice que hay una cosa que es sumamente importante de destacar en esta, digamos, último, yo diría, encrudecimiento de la beligerancia, y que pasa, digamos, por una situación que lamentablemente se viene repitiendo hace bastante tiempo, que es, sin lugar a duda, digamos, la situación de asedio que tiene la población de Gaza. Gaza es una de las zonas más pobladas del mundo. Hay más de un 1,5 millón de seres humanos en menos de 360 metros, kilómetros cuadrados. Hay un 50% de paro, no hay servicios públicos, es decir, la verdad es que es una situación bastante compleja, una zona que está totalmente aislada, que no tiene contacto con el exterior, que está cercada por el Sinaí, por, digamos, el Egipto, por el Mediterráneo y por el otro lado por Israel, y por lo tanto yo diría que la situación humanitaria en Gaza es una de las más precarias que hay, digamos, en la sociedad, digamos, mundial hoy día. Esa situación, digamos, es producto de un tema que es básico, que es la ocupación. Y yo diría que, lamentablemente, Gaza es la zona más sensible, pero esto se inicia con un bombardeo, digamos, masivo que hace Israel a Gaza a partir del asesinato de estos 3 jóvenes colonos israelíes, que sucede justamente en la Cisjordania. Uh-huh. Y es un tema que es muy complejo porque, a ver, es como si mañana alguien asesinara lo que es muy condenable a cualquier persona, digamos, en un estado que sea parte de una zona de la ciudad de Miami, y el ejército norteamericano castiga a toda la población de ese barrio y digamos, bombardea la zona. Entonces, aquí hay un tema, yo diría, complejo, y esto es lo que ha ido generando una situación de deterioro y una situación de víctimas importantes. Estamos viendo que el 70% de las víctimas que se han cobrado en el ataque y en el bombardeo israelí a Gaza son civiles, y muchos de ellos niños. Entonces, la verdad es que hay un tema complejo, porque en el fondo aquí, al parecer, lo que se está tratando de hacer es un castigo colectivo y una cuestión que parece más bien limpieza étnica, digamos,
claro, pero,
por parte del ejército israelí.
Pero, profesor, también hay que ver, por un lado, es verdad, comienza con el asesinato de estos jóvenes, y Israel lanza el ataque porque le asesinan a estos jóvenes israelíes, pero también entonces ahora se llega, o Egipto propone un acuerdo, lo decía yo al principio del programa, propone un acuerdo de, por lo menos, una tregua en los enfrentamientos para poder realizar en el Cairo algún tipo de negociación que lleve a una paz un poco más prolongada. Sin embargo, Hamás aduce que no se le dijo de manera oficial, que fue la prensa, que ellos se enteran por la prensa. Además, Hamás está pidiendo la liberación de presos que hay por parte de Israel, que tiene Israel en sus manos. Y Israel al mismo tiempo lo que quiere es el desarme completo de Hamás. Lo que quiere es acabar con todos los misiles que tiene Hamás, para que no sean lanzados más sobre territorio israelí. Sí. Es decir, no, es una situación...
No, yo coincido con usted, yo creo que usted tiene razón. Pero yo creo que lamentablemente lo que uno puede comprobar, que a pesar de los múltiples intentos que ha hecho, digamos, el ejército israelí, Israel, de desarmar jamás, no ha sido posible. que esto se produce en un tema recurrente después de algunos años. Yo diría que acá la única solución es una asociación negociada, pero eso, digamos, lamentablemente hasta ahora está lejos de suceder, porque lamentablemente cuando la sangre ensucia estos procesos, se convierten en temas bastante complicados. Claro. Entonces yo diría que lamentablemente estamos frente a una cosa recurrente. Yo diría que la única forma de que eso llegue a una solución es que se instale una fuerza de paz entre los dos, digamos, de miembros en conflicto. Yo diría que sería la única solución. Yo creo que ya está demostrado que ni Israel ni Hamás quieren ceder, digamos, a un diálogo. Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí se hace necesaria, por la situación humanitaria, la intervención de una fuerza de paz que establezca, digamos, la pacificación de la zona.
Claro, la situación es que Hamás quiere que Israel y también, en este caso, Egipto, levanten las restricciones que hay en la frontera, restricciones que han venido agravando, sin duda, las condiciones económicas de las personas que habitan aquí la zona de Gaza, ¿eh?
Sí, bueno, la situación es realmente compleja, debe ser una de las zonas más precarias, digamos, hoy día. Y yo diría que Gaza, fundamentalmente, hay muchas, digamos, metáforas que han utilizado para definir Gaza. Una de las más potentes, que es una especie de cárcel al aire libre, una especie de campo de concentración, porque la verdad es que la población de Gaza está totalmente aislada del resto del mundo. No están hacinados, digamos, en una situación bastante compleja. Entonces yo diría que, mire, leía un artículo de los habitantes de Gaza que decían que el conflicto no agrava más las situaciones de la situación de tormento que vivían en forma cotidiana. O sea, la población de Gaza lamentablemente se ha acostumbrado a una situación precaria y de sufrimiento muy potente, y por lo tanto yo diría que lamentablemente se hace una normalidad, digamos, esta situación de conflicto.
Entonces lo que podemos ver, y ya con esto estamos poniendo fin al programa, profesor, lo que podemos ver es quizás, como ha ocurrido en otras ocasiones, desde la época de la intifada, los ataques de días, de 8, 9, 10 días, 15 días, después se para, lo que podemos ver es una repetición de lo que ya hemos visto años anteriores. Es decir,
lamentablemente es eso, y usted ve que después de una semana, 15 días, pues se va a volver a una especie de silencio hasta que otra vez endurezca la situación de conflicto, pero lamentablemente es una cosa que ya está sucediendo de forma repetitiva.
Increíble. Bueno. Muy bien, entre tanto, y con esto concluimos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dice que apoya los esfuerzos de Egipto para lograr un acuerdo para una tregua que ponga fin a las peores hostilidades entre Israel y Palestina en 2 años.
Increíblemente. Bueno, aquí desafortunadamente estamos hablando de treguas y no estamos hablando de paz duradera. También hay expertos que dicen que a Israel no le conviene desarticular a Hamás, sino desarmarlo, pero no desarticularlo, porque entonces pudieran entrar otros factores de poder en la zona que pudieran ser incluso peores que Hamás. Estamos hablando de otros grupos, muchos terroristas, mucho peores. Es decir, es una situación muy complicada, que no lo vamos a resolver en lo que nos queda de este programa.
Profesor, muchísimas gracias.
Nos ha encantado, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Vamos al cierre. Esa mujer que escuchan ustedes cantando tiene 8 nominaciones y es precisamente la estadounidense Beyoncé, que llegará el 24 de agosto a la próxima gala de estos premios en videos musicales de la cadena MTV con esta interpretación, con otras, pero como la habíamos anunciado, la favorita de la noche de los premios es precisamente la invitada de hoy al cierre del programa, Beyoncé.
Qué lindo canto.
Con ella nos vamos, gracias a Raúl Tapanes Estrella, también a Johnny Hilfer, pero si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos. That I could speak to a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that